Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Mateo capítulo 26, versículo 47. Voy a hablar de un personaje en esta tarde. Voy a hablar de Judas. Pero voy a hablar tan bien de Judas que vamos a lucir mal nosotros. Por eso he titulado el mensaje Peor que Judas. Algunos dicen, esta es la cola de Judas, dicen algunos, ¿verdad? El mensaje es peor que Judas. Dice la palabra, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce. Y con él, mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, les había dado señal, diciendo, al que yo besaré, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, mire cómo le dijo, friend, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Que Dios bendiga esta palabra. Se está refiriendo este pasaje a cómo Judas Iscariote entregó a nuestro Señor Jesucristo a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. No quiero estudiar en esta hora la predestinación, porque esa es una pregunta que la han hecho desde antes que yo naciera, ¿ok? En todos los seminarios. ¿Fue Judas predestinado para entregar al Señor Jesucristo? Lo hemos escuchado cantidad de veces. Pero lo que sí quiero decir es que de Judas se dicen solamente cosas negativas en la Biblia, aparte de Judas Tadeo. La gente usualmente no le pone de nombre Judas a ningún hijo, ¿verdad? Al menos que alguien esté trastornado, pues. En los cuatro evangelios, Judas aparece con ese calificativo, el que entregó a Jesús. Y Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Y Judas, el que entregó a Jesús, en los cuatro evangelios. Y me gustaría que por un momento, con todo respeto, pues reflexionáramos y nos comparemos con Judas en esta oportunidad. Porque a pesar de que solamente se dicen cosas negativas en la Biblia, hay ciertas cosas, hermanos, de él, que claro, es tan grande lo que hizo que no le vemos ninguna cosa buena. ¿Okay? Pero en Mateo capítulo 10, versículo 4, dice la palabra, esto me gusta porque el Señor estaba escogiendo, si usted echa un vistazo a Mateo capítulo 10, en el versículo, del versículo 1 al versículo 4, ¿qué tema tiene usted en su Biblia? Elección de los doce apóstoles. El Señor estaba eligiendo a sus apóstoles. Y mire, y dice el versículo 4, bueno, el 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, mire usted, el que también le entregó. Siempre dice eso la Escritura. Pero una de las cosas curiosas es que Jesús a Judas una sola vez lo llamó. Usted no encuentra en la Escritura que Judas le diga, no, Señor, yo no. Hay el otro domingo. Judas no le dijo, no, Señor, mira, yo no te quiero servir. Dame tiempito, por favor, en lo que termino mis estudios. No, Señor, fíjate que tengo otras cosas que hacer. Cuando la Biblia enseña que hubo un montón de gente que el Señor les ofreció que lo siguiera y le dijeron que no porque tenían otras cosas que hacer, ¿recuerda usted? El Señor ha preparado un banquete, vengan por favor. No, es que fíjese que acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verla. No, es que fíjese que compré una yunta de bueyes, necesito ir a probarlos. Y otro dijo, no, es que me acabo de casar, dijo el otro. O sea, hay gente que pone excusas para seguir al Señor. ¿Cuántas personas habrán acá y habrá en el mundo que usted les ha hablado del Evangelio una y otra y otra y otra vez y no hacen caso? A Judas una sola vez lo llamó el Señor y obedeció. Eso, quieras o no, es algo bueno. Otra cosa interesante. Judas estuvo con Jesús 3 años y medio. Hay personas que no han aguantado ni uno. ¿Sí o no? Hay personas que han venido de la iglesia y cuando viene la primera prueba, ¡pácate!, se van por la punta izquierda. Judas, por lo menos, aguantó 3 años con el Señor. No solamente siguió a Jesús por 3 años, escuche, sirvió al Señor por 3 años. Acuérdese que era el tesorero general de las arcas del reino en aquel entonces, ¿verdad? Lo que es nuestro hermano Roger ahora. Claro, tesorero. Sirvió por 3 años. Fíjate, pregúntese usted, ¿cuánto tiempo tiene de conocer al Señor? Y a ver, ¿cuánto tiempo ha servido? Y otra cosa más, Judas sirvió por 3 años sin interrupción. No es cuestión que le dijo a la hermana de la escuela dominical, ay, mire, el otro mes no puedo porque fíjense que tengo que hacer tal cosa. Por 3 años. Judas caminó con Jesús largas distancias. Largas. Aquí hay personas que, no sé, este es un fenómeno. Mientras más cerca vive la persona del templo, más tarde llega. Vienen de Cocuitlán, vienen de... Bien tempranito están aquí. Viven a 5 minutos. Ya comenzó el culto cuando lo veo entrar yo. Viven cerca. Ay, no le voy a hablar de camino. Como yo invité a una persona a venir a la iglesia y me dijo, me dijo, es que yo vivo lejos. Y le dije, ¿dónde? En Cocuitlán. Ay, yo pensé que en Calgary, le dije. El Calgary está lejos. Cocuitlán está a la vuelta, mi hijo. Hay personas que caminan larga distancia. Mire, ahora que estuvimos en Cuba, hay personas que caminan bastante, hermano, para llegar a un culto, a una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque aprecian su iglesia. Porque aprecian el Evangelio, porque aprecian a Dios. Cuando una persona comienza a decir, ay, no, es que es muy lejos, ay, no, es que, como una hermanita que me dijo ahora, ¿verdad? Un día de esto dice que quería venir al culto, pero estaba lloviendo. Y le digo, hermana, bienvenida a Vancouver. Aquí llueve toda la vida. Si usted no va a ir a un culto porque llueve, ya estuvo, que ya no vino nunca más. No está como que me diga que en Cuba que no hubiera un culto porque hace sol. Whatever. Se acostumbra a todas las cosas. Es cuestión del amor que uno le tiene a Dios. Y el sacrificio. Y la gasolina Dios te va a dar y te la va a dar multiplicada. Y la llanta Dios te la va a encauchar o te va a dar nuevas, mano. No son cosas que tenemos que preocuparnos. Porque ese es el culto racional de los cristianos. Donde quiera que esté la casa del Señor, vamos a la casa de Dios. Si hay que caminar. Mire, hermanos, escúcheme esto. Hay personas que se han venido de lejos a vivir cerca del templo porque quieren estar en la casa de Dios. Ese es el amor por el Evangelio. Ahora sí nos vamos a comparar con Judas en algunas cosas. ¿Ok? Y yo lo voy a dejar a opción suya, ¿verdad? Porque yo no lo conozco bien a usted. Algunos nomás. Entonces, primera cosa, Mateo 26:14. Una de las cosas que nosotros acusamos a Judas, mire usted, dice la palabra. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿cuánto? 30 piezas de plata. Y desde entonces, ¿qué hacía Judas? Buscaba oportunidad para entregar a Jesús. ¿Sabe de qué lo acusamos a Judas? De su amor al dinero. Entonces, comparémonos con Judas ahora. ¿Y nosotros cómo andamos? Es que Judas amaba el dinero. Mira que entregó al Señor por dinero. ¿Y usted y yo qué ondas? A ver. ¿Usted no ama el dinerito? Cuando, le voy a decir esto que... Difícil que me lo entiendan muchas personas, ¿verdad? Porque si usted trabaja y se esfuerza, usted va a llegar a tener plata. Si trabaja y se esfuerza, ¿ok? Pero Si usted solamente trabaja en lo secular para tener dinero, usted quebranta un principio. ¿Cuál principio? El principio de buscar primeramente el reino de Dios. Lo quebranta. Plata va a tener, porque el que trabaja y se esfuerza y le echa gana, tiene dinero. ¿Está conmigo? Usted dice, no, yo me estudio, yo me preparo, usted va a llegar a tener. Pero se va a descuidar de ese principio de buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Por otro lado, dice la Escritura, okay, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Usted busca el reino, usted busca a Dios, usted se mete de cabeza en el reino del Señor, Dios le va a abrir oportunidades para bendecirlo y para prosperarlo. Esa es la enseñanza de la palabra. Pero yo no puedo criticar a Judas por decir, Judas, mire, entregó al Señor por dinero. Ese hombre es un avaro. A ese hombre le gusta la plata. Pero ¿y nosotros cuántas veces hemos cambiado el culto? ¿Cuántas veces hemos cambiado la iglesia por dinero? Hermanos, y mire, le digo esto con tristeza. A veces la gente piensa que es pura fregadera de situaciones y de cosas y esto y de lo otro. Pero hay personas que se han ido de esta ciudad y ojalá y me estén escuchando. Se movieron de la ciudad para otros lugares. ¿Sabe por qué? Porque vieron pastos más verdes. Y dijeron, allá vamos a ganar tanto, allá vamos a ganar esto. Y sabe que ahora están pagando el precio elevadísimo de un matrimonio quebrantado. El precio elevadísimo de haber perdido la fe prácticamente. ¿Por qué? Porque no apreciaron lo que tenían. Pensaron, una iglesia, aquí vamos a encontrar otra iglesia allá también, si Dios está en todas partes. Mira, la gente a veces es boba. Sí, es cierto, Dios está en todas partes, como le dije a un hermano. Mira, un momentito. Si Dios está en todas partes, entonces ¿por qué no te quedas aquí? A ver. Si tú crees que Dios te va a prosperar allá, ¿no crees que te puede prosperar aquí? Si Dios está en todas partes. El principio de esto es, ¿dónde te vas a congregar? ¿Dónde vas a servir? ¿Dónde vas a poner tus dones al servicio de Dios? Esa es la pregunta. Nosotros podemos acusar a Judas y decir, el amor al dinero, pero también nosotros somos iguales. Por dinero hacemos tantas cosas. Hay personas que, mire, gente está en la cárcel hoy en día, ¿sabe por qué? Por querer ganar dinero fácil. Y la palabra del Señor dice que el principio de todos los males no es tener plata, es el amor a la plata, pagando el precio más maravilloso del Evangelio o de Cristo. Por amor al dinero. Hermano, lo hemos dicho, es que estoy trabajando. Y mire, esto por nada, porque nadie dice la verdad. Cuando alguien me dice a mí, aquí pastor da echándole riata, mire, trabajando. Entonces yo siempre les digo, quiere decir que tiene mucha plata, bro. No, me dicen. No, entonces yo les digo, ¿y de qué sirve entonces tanto trabajo, pues? ¿De qué sirve sus dos trabajos, sus tres trabajos? ¿De qué sirve esas grandes ojeras que anda usted porque ha agarrado trabajo por la noche? Si no tiene dinero usted. Y muchas personas me dicen, pastor, es que aquí para eso trabaja uno, para pagar recibos, para pagar biles. Pues yo conozco personas que tienen su trabajito de lunes a viernes, que aman al Señor, que sirven a Dios, que el ministerio es importante para ellos, que han tomado su compromiso con seriedad y lo hacen con excelencia. Me refiero a que estamos teniendo un problema serio de puntualidad nosotros. Problema serio de puntualidad en diferentes ministerios. La gente está llegando tarde a cubrir sus ministerios y eso no es servir con excelencia. ¿Sabe por qué? Porque a su trabajo usted no llega tarde. Y si usted puede llegar temprano a su trabajo, ¿por qué no puede llegar temprano a la casa de Dios? ¿Por qué no puede llegar temprano? Si yo digo, pero es que mi trabajo llegó temprano porque la iglesia, pues no, la iglesia cualquiera. Entonces usted está subestimando el reino de Dios. Quiere decir que a su patrón del mundo sí le puede ser fiel usted, pero al patrón que tenemos en los cielos, no importa. Eso no es servir con excelencia. Si queremos hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Si nos vamos a comprometer, llegue minutos antes. Si le dice a una persona, llego a las 7, llegue a las 7. Yo he tenido que dejar personas en consejería, porque me dicen a una hora y llegan 20 minutos tarde. O yo no los espero. Antes ahí esperaba hasta que viniera. Pastor, aquí estoy por la 49. Y yo digo, pero si ya son las 7:20 y usted quedó hasta de aquí 15 a las 7. No se vaya ahí, que ya llevo. No, friegue. Hay personas que, mire, para sus cosas personales son puntuales. Vaya al doctor, llegue tarde con el doctor. Ese médico que tenemos nosotros ahora, cuando llego a verlo, me dice, ah, gracias por venir temprano. Gracias por venir temprano, me dice. Estoy 20 minutos antes de la hora de la cita. Tenemos que aprender a este tipo de cosas nosotros, como cristianos que somos, y queremos hacer las cosas bien. Y esa es una de las cosas que lo acusamos. Piense por un instante, hermano, nunca cambie dinero por el Evangelio, nunca. Dios paga y paga bien. Hágalo con amor. Hágalo con sinceridad, hágalo de corazón y se va a dar cuenta. Dios te va a abrir oportunidades. Te vas a dar cuenta, el Señor te va a bendecir. Dios va a hacer por ti cosas que ningún dinero puede hacer. Ninguno. ¿Tiene alguna enfermedad usted? Y Dios lo sanó. Dígame. ¿Con qué dinero puede pagar eso usted? Dios te hace cosas maravillosas, hermano. Y cosas que muchas veces, amados hermanos, ni cuenta nos damos, pero la bendición de Dios está ahí. Fíjate que, le cuento esto, el viernes pasó una cosa que hasta este momento no nos explicamos qué fue lo que pasó. Era para venir al ayuno el día sábado, y eran las 12 y pico, las 12 de la noche, estaba cansado. Tenía que llevar a mi esposa al baño tarde y ya yo estaba ya queriendo, ya no daba más, ya había escrito varias cosas y ya me quería ir a acostar. Y bueno, y me quedé otro rato más esperando que dieran la hora. Y a las 12:20, de repente, escribiendo correos electrónicos, comienzo a ver a unos 4 metros de donde yo estaba sentado una humazón, humo, con fuego. En el basement de mi casa. Y me levanto inmediatamente y voy a ver qué ondas y qué es lo que estaba pasando. Y la caja, y se lo digo a usted, la caja de telas agarró fuego. Ella sola. Si no me levanto y desconecto el power, hermano, se achicharró, melted, el power con la caja. Usted no puede volver a meter el power a la caja porque la caja quedó completamente achicharrada. 12:20 de la noche. Con humo. Y bueno, yo llamé a David. David llegó y me dice, ¿qué es lo que se está quemando? Y ya había abierto yo las ventanas. Y le digo, mira, si yo no hubiera estado acá, en este lugar, y esta cosa acá, la casa completa se quema. ¿Sabe qué es lo que veo yo? La mano misericordiosa del Dios poderoso, hermano. Eso veo. El chamaco, inmediatamente me conecté con telas por computadora en un chat y le expliqué al hombre. Entonces, bueno, hoy llegó el técnico y no se explica por qué. No sabe qué fue lo que pasó. Y le digo, si usted es el técnico y no sabe, mijo, ¿verdad? Y yo menos. Le digo, no hemos cambiado nada. Ese aparato ha estado conectado ahí por los últimos 10 años. No hemos conectado ninguna cosa más. Tiene un power bar en la parte de abajo. Simple y sencillamente agarró fuego. Lo único que me dijo es que el box era un box viejo y obsoleto ya. Y le digo, eso no es culpa mía. Los 4 que tenemos en la casa son idénticos a eso. Y llegaron y lo cambiaron ahora. Pero yo quiero saber qué fue lo que pasó. ¿Cómo que de la nada? Es para colmo de males. Ni estaba viendo televisión. Estaba apagado todo. Simple y sencillamente agarró fuego la cosa. Yo sé que el diablo se mete en un montón de situaciones, pero yo me pregunté ese día, cuando yo estaba acostado, yo le di gracias a Dios y le dije, ¿cuántas veces en la vida nos has librado de una situación como esta? ¿Cuántas veces usted en su carro ni cuenta se ha dado que Dios ha desviado otros carros para otro lado porque venían a sonárselo a usted? De cualquier parte de este mundo, ¿me entiende? ¿Cuántas veces? Hermano, esa es la mano de Dios, es la mano del Señor. Repito, cuando usted ama al Señor, cuando usted se entrega, ¿cuántas veces Dios nos habrá librado? Como el Moisés que ni cuenta se dio, ¿verdad? Cuando Dios le dijo que le fuera a servir, y ni cuenta se dio que lo habían puesto cuando era niño sobre las aguas del río Nilo. Cualquier cosa pudo haber pasado, hermano. El diablo es tan tremendo que hasta un cocodrilo pudo haber mandado. Pero Dios nos guarda. Dios nos protege de un montón de cosas. Otra situación en Juan capítulo 12, versículo 6. No se vaya a molestar con esto, por favor, ¿verdad? Menos mal que no hay personas invitadas. Juan 12, 6. ¿Se acuerda usted, hermanos, en este pasaje de Juan capítulo 12, si usted lee al principio del capítulo, usted se va a dar cuenta que dice que Jesús es ungido en Betania? Entonces, mira, dice que María, en el versículo 3, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. ¿Se acuerda esto, verdad? Bueno, y usted sigue leyendo, en el versículo 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? ¿Sino porque era qué? Ahora, no me voy a entretener mucho en esto. Judas no se preocupaba de los pobres, ¿verdad que no? Sino que Judas era, es que lo dicen bien suavecito porque tienen miedo, que era Judas ladrón. Bueno, hay un versículo que no se lo voy a mencionar para evitar situaciones, que dice, la nación toda me ha... Oh, ¿se lo saben? Traed los diezmos al alfolí. Iglesia, le voy a hacer una pregunta y usted conteste como usted quiera. El que no le da los diezmos al Señor es que... y ni vergüenza le da, my goodness. Nos estamos comparando con Judas. Nos estamos comparando. Ahora, gloria a Dios por aquel que dice, yo por la gracia de mi Señor, ¿verdad? Yo a mi Señor le doy. Pero compárese. Compárese por la razón que sea. La razón. Yo acabo de tener una persona enfrente que me habló de todos sus males. Pero de todos sus males. Y esto, y esto. Y yo lo paré porque ya estaba ya deprimido, ¿me entiendes? Con todo lo que me estaba diciendo. Y qué pastor, y esto, y si él le contara esto, y le contara aquí, y le contara allá. Y le digo, mira, hermano, perdóname lo que te voy a decir. Y le digo, ¿y tú diez más? Y me contestó, ¿y cómo quiere que diezme si no tengo? Me dijo. Esa fue la respuesta de él. ¿Y cómo quiere que diezme si no tengo? Y le dije, es al revés el asunto. No tenés porque no diez más. Porque este libro no se equivoca. Dios no se puede equivocar. Yo sí, usted también, él no. Y si él dice que va a abrir la ventana de los cielos, iglesia, las abre. Las abre. De que las abre, las abre. Eso dice la palabra. Entonces, ¿por qué voy a criticar yo a Judas por ser ladrón? Si verdad. Si verdad. Un hermanito, y es que y hay de todo, hay de todo. Viene el hermano y me dice, pastor, me dice, fíjese que yo vendí un terrenito. Sí, viendo para otro lado, ¿verdad? Yo vendí un terrenito. Y pues sí, ¿verdad? Usted sabe que, pues, ¿verdad? Pero mi mujer me está diciendo que yo tengo que diezmar también de eso. Pero yo le digo a ella, ya cuando ella escucha esas cosas, ¿verdad? Yo ya sé para dónde va la gente. Ya sé para dónde va. Usted lo que me quiere decir es que usted no tiene por qué tener que diezmar de terrenito. Mire, es su dinero, usted haga lo que quiera con su dinero. ¿Y por qué no le pregunta a Dios? Es que, hermano, mire, es cuestión suya. Porque yo tengo hermanitos aquí, maravillosos, que mire, ellos han vendido casas, han vendido terrenos, han vendido propiedades y le traen al Señor su ofrenda. Dice, esta es mi ofrenda para... Y le voy a decir una cosa, yo nunca se las he pedido. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Para recibir la bendición de Dios, porque ellos le creen a lo que está escrito aquí. Nosotros nos aferramos a la vida, nos aferramos a las cosas, hermano. ¿Cuántas veces, cuánta gente dice, mi casa? Ya se da cuenta usted del dicho que hay por aquí, ¿verdad? Usted quiere saber quién es el dueño de su casa, deje de pagar the property taxes y se va a dar cuenta quién es el dueño de su casa. Prueben. Es que mi casa deje de pagar los impuestos de propiedad. ¿Pero cómo lo voy a pagar si yo no tengo? Un año, dos años, tres años van a hacer que venda su casa para pagar lo que le debe al gobierno. La cosa es así. Hay una pareja que compraron casa, de las primeras familias que compraron casa en esta iglesia. Las primeras, muy orgullosos, y gracias a Dios por eso. Qué bueno. Tenían su casita y que la estamos arreglando y que estamos haciendo aquí, que estamos haciendo allá. Hermano, no los vimos. ¿Y dónde están? Ah, no, pastor, es que está pintando la casa de mi esposo. Hermano, y ahora que no sé qué, pastor, mire, nos metimos a ponerle piso, fíjese, este hombre no quiso pagar, así que ahí estamos los dos de rodillas poniendo el piso en la casa. Bueno. Hermanos, y ahora, pastores, que estamos arreglando la cosa del jardín. Bueno. 3 años más tarde, pastor, no sabe quién quiere comprar una casa. ¿Qué fue lo que pasó? Es que nos vamos a separar. Y todos los que estaban de rodillas, pues. Usted pone a Dios en segundo lugar, usted pone a Dios en tercer lugar. Es un relajo que se armó en ese entonces. Era un relajo que se armó. Yo no me quise meter en esa situación. La casa. Nosotros, hermanos, vamos de paso en este lugar. Y no estoy en contra de tener, tenga lo que quiera tener. Que bueno, póngalo a los pies del Señor. Y se lo va a multiplicar Dios. Era ladrón, dice la palabra. Pero nosotros en alguna oportunidad le hemos robado a Dios. Y hermanos, mire, la Biblia dice, no debáis a nadie nada. No podemos robarle nada a nadie. En nada. Usted no puede robar ni siquiera, hermano, le regresaron a usted un cambio que no deberían darle. Regréselo, hermano. Regréselo. La honestidad paga doble. Yo eso lo tengo clavado en mi mente. La honestidad paga doble. La honestidad paga doble. Hay algo ahí que no me pertenece a mí. Regréselo. Devuélvalo. No se quede, no robe. Hay que pagar el gobierno los impuestos. Páguelos, hermano. No ande buscando la manera de hacer marufia. La manera de robarle, de no pagar esto. No. Lo que hay que pagar, páguelo. Esté en paz, esté tranquilo. El día que le hablen a usted de Revenue Canada, ¿cuál es el problema? Todo está bien, todo está en orden, revisen lo que quieran revisar. Pero si usted anda haciendo trampas, ay, mi hermano, va a venir a pedir oración. Oren, hermano, para que no encuentren, ¿verdad? No, hombre, no fíjese. No hay manera, ¿por qué razón? ¿Por qué tiene usted que estar tomando cosas que no son suyas? Usted vive con un mate ahí en su, un roommate en su casa. Respete las cosas del roommate. Respete lo que no es suyo. Si usted tomó cosas que no son suyas, devuélvalas. Pero no robe. Que pueda levantar usted su cara delante del Señor, delante de Dios. Y decir, no, yo nunca le he robado nada a nadie. En la escuela, ¿por qué tiene que andar tomando cosas que no son? ¿Por qué? Y hay situaciones, hermano, que usted tiene que tomarlas de frente. Hay cosas que tiene que hacerlas de frente. Una vez yo me acuerdo acá, y algunos hermanos deben recordarse. Teníamos una actividad especial aquí. Era mucha gente. Pero una persona que estaba de visita para colmo, dejó un teléfono. Y cuando se dio la vuelta ya no estaba el teléfono. Y son cosas duras. Y aquí menos mal, ¿verdad? Que todo el mundo, los que servidores están bien abusados también. Allá fueron a encontrar al muchacho. En el baño. Con el teléfono que se había perdido. A pesar de que yo lo dije aquí en el púlpito, hermanos, aquí nunca se pierde nada. Nomás cambia de dueño. Se lo digo en serio, no se pierde nada. Las cosas aparecen, toman sus días, aparecen. Y ese día fueron a encontrar allá y la familia se molestó y se fue. Dije, no importa. No importa. Que vayan, que corrijan a su hijo, eso no se hace. Eso no sea, usted no va a agarrar un celular que está ahí tirado, no es suyo, no sea mañoso. O entréguelo, mire, encontramos esto, que está, no sé de quién es, de alguien tiene que ser, punto. Se dio cuenta de un hombre en Nueva York, que le dejaron $187,000 en su taxi. Fue a la policía el hombre, no sé quién es la persona que lo dejó, y yo me encontré esto, lo dejé en un lugar, ya no está, no sé dónde está la persona, $187,000. Y aquí están. El hombre pudo haberse quedado con esa plata, no lo hizo. 187 mil. Usted con 20 pesos ya feliz. Ay, aleluya, Señor Santo. Tú sabes que lo necesito. Dios me lo mandó, dicen algunos. Padre. En el capítulo 12, versículo 3. Fíjate. Lo criticamos de su amor al dinero, lo criticamos de que era ladrón. En el 12:3, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Murmuró, criticó lo que se estaba haciendo con el perfume. Criticó. How about you? Yo no estoy de acuerdo con que la iglesia, ¿y quién le está preguntando usted? No estamos preguntando. ¿Sabe por qué? Porque si le pregunto voy a crear un caos. Si le pregunto voy a crear un caos. Es por eso que yo me tengo un grupo de finanzas que es la directiva de la iglesia y hemos pedido un voto de confianza de parte de la iglesia para tratar con esta gente. Yo no puedo, si yo vengo y le pregunto a usted de qué color quiere que pintemos esa pared, hermano, por bruto me estoy metiendo en un problema. La pintamos y si le gusta, bueno, y si no, ahí pinte en su casa como usted quiera. Y hay ciertas situaciones que para mí, no son para mí, en lo personal, no son importantes. Pero teníamos al pastor Jorge y a él sí, el color de la silla. Por ejemplo, se volaron ahí no sé cuántas reuniones con una hermana de la Iglesia Fe. Nos vamos a reunir para ver el color de la silla. Dele lo que quiera, negra, amarilla, rosada, lo que quiera, a mí eso no me va ni me viene. Es que tienen que match con el piso y que, ay, va, está bueno, ustedes reúnanse para esas cosas. Pero a la iglesia no lo vamos a preguntar. No, señor. Hermanos, venimos aquí, son hasta daltónicos hay aquí. Imagínate. No, ese color no me gusta, ese tampoco, el otro. Yo no voy a perder el tiempo con trivialidades. La finanza, usted ve cómo se maneja en esta iglesia. Usted ve de primera mano la gente que se ayuda. No hace falta nada, y se lo digo, en ningún ministerio. Lo que necesita, y hermano, digo, lo que se necesita. Audio, miles de dólares se gastan en lo que es audio. Miles se han gastado. En lo que sea. Hoy la escuela dominical, funciona para los aparatitos, eso, ¿verdad? Imagínate. Lo que le entregan a usted en un restaurante donde va a comer, esos vibradores, eso es lo que le están entregando a las madres de los bebés. Aquí está la señora, y cuando vea que le agarra la chilimbrina, quiere decir que la están llamando allá. Solo falta que la metan a la bolsa y se olviden que tienen al mico allá metido. Pero imagínate, hasta, y le digo que no son cosas que se compraron así al azar. No, hermano, se pensó poner el número aquí enfrente, ¿verdad? Que cada quien supiera el 45. Y le digo, eso va a llamar la atención de la gente. Ya todo el mundo va a comenzar a ver quién tiene el 45, ¿verdad? Lo que sea, lo que el ministerio necesite, lo que el ministerio pida. Murmuró, criticó. En Juan capítulo 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de quién. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Alguna vez el diablo le ha puesto un mal pensamiento en su corazón? Ay, Dios mío, pastor. El mensaje se llama peor que Judas. Ay, pastor, si yo le contara. Novios, ni me digan. Ni me digan, por favor. El diablo te... Claro, porque somos humanos. El diablo te pone tonteras. Tonteras en la mente, tonteras en el corazón. Porque somos así. O sea, no crees que solamente con Judas fue el asunto. También con nosotros. Y nosotros criticamos a Judas. Ay, que Judas, que Judas. Sí, pero él fue y lo que el diablo le puso en el corazón, eso hizo. También nosotros lo hicimos. Pero al final le voy a explicar la única diferencia entre uno y el otro. Fíjate que en Juan 18:1 dice, Habiendo dicho Jesús estas cosas, póngale atención a esta porción, hermano. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Fíjate, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, ponga atención, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí. ¿Con quién? Con sus discípulos. Cuando Judas entregó a Jesús, ¿sabe qué le dijo a los principales? I know where he is. Les entrego al Señor. ¿Y tú cómo sabes? Yo sé dónde está. ¿Por qué? Porque yo he estado con ellos. Una iglesia nunca se puede destruir con la gente de afuera. La iglesia se destruye con la gente que está dentro. Malos comentarios, críticas, murmuraciones, chismes, falsos testimonios, descontento. Todas esas cosas destruyen una iglesia desde adentro hacia afuera. Nunca ningún vecino, el vecino de enfrente ha puesto un montón de quejas. ¿Sabe usted? Le cuento. Escucha esto. No me sé que me esté viendo alguno de ellos. Que un señor de aquí se quejó de nosotros porque dijo que poníamos música bien fuerte. Entonces lo discutimos con los canadienses. Y los canadienses, fíjate, una carta, hablando de una carta firmada por varias personas, ¿verdad? Allá. Entonces los hermanos canadienses dijeron, ¿cómo es posible? Digo, pero es que no, pastor, nosotros no hacemos eso, ¿cómo va a creer? Y fueron a averiguar, guess what? El señor que se estaba quejando no se había dado cuenta que la música venía del viejo que vive arriba. El señor que vive arriba, su gran cumbia que se manejaba. Y el de abajo pensaba que éramos nosotros. Han venido cartas directamente de ahí para nosotros, diciendo que nuestra gente cuando sale, salen pitando con sus carros. Yo, nosotros no hacemos eso. Y tratamos de evitar el sábado, que teníamos el día de ayuno, cantando así bien quedito aquí, ¿verdad? Año, mi alma en vanidad. ¿Para qué? Para no despertar a los señores. No tenemos vigilia. ¿Por qué cree usted que no hay vigilias aquí en la iglesia? Porque se quejan los señores. Y no queremos meternos en problemas. ¿Por qué cree usted que tuvimos que cambiar la batería a digital? Que nos costó miles de dólares hacer ese cambio. Por no molestar a personas a nuestro alrededor. Hemos hecho cantidad de situaciones. Una iglesia no se puede destruir. Y se puede quejar la gasolinera y se pueden quejar los vecinos de allá. Una iglesia no se destruye de afuera, pero sí se destruye de adentro. Cuando aparecen personas descontentas, criticonas, murmuradoras, y hay otro grupo que le hace caso. Cuando alguien viene y le dice a usted, es que mire, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo aquí, y usted comienza, ay, sí, niña, tiene razón, se metió el diablo ahí. Se metió el cachudo en esa situación. Y esa es una situación difícil. Hermanos, mira, no me dejarán mentir los que fuimos a Cuba y bueno, los hermanos escuchan estos mensajes, ¿verdad? Entonces mejor no digo nada. Sí, porque no quiero decir algo que vaya a afectar a... Pero se lo voy a decir de esta manera. Hay una iglesia que yo prediqué, que cuando prediqué hace un par de años, en ese culto, le aseguro que habían quizás unas 800 personas. Hoy hay 300. ¿Y sabe por qué? Por murmuraciones dentro del cuerpo de Cristo. De afuera no se destruye la iglesia, no señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesús. Pero nomás aparece una persona descontenta. Y que yo no estoy de acuerdo con esto, y que a mí no me gusta esto, y que esa gran gritería, y como me dijo una persona hace poco, usted no es bautista, me dijo. Y le dije, ¿por qué? Porque aquí aplauden. Y yo le dije, Tal vez no sea bautista, pero tengo mucha paciencia, hermanita, le dije. Claro que sí, todo lo que tengo ahí dice bautista. ¿Por qué quiere usted pensar que uno es bautista o no solo por aplaudir? A ver. Y esas son entre las 1400 cosas que tenemos que lidiar en una iglesia. Y una de las cosas que tenemos que aprender, y gracias a Dios lo hemos hecho, es aprender a disagree, ¿cómo se dice? A saber que no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, pero eso sí, somos un solo cuerpo. En una sola dirección. En una sola dirección. Trabajando hacia lo mismo. Exaltando el nombre de Dios. Que almas preciosas vengan a los pies de Jesucristo. Ese es el camino que llevamos todos. Y cuando tenemos que hacer, y le voy a decir una cosa, man, no es ni yo, gracias a mi Señor, no tengo ni una sola queja aquí en esta iglesia, en ese sentido. Hay algunas personas que no están de acuerdo, ¿verdad?, con la manera como la iglesia se maneja en cuestión de finanzas. Ellos han decidido no bendecir la iglesia en cuestión de finanzas y que Dios los bendiga. Pues veo, yo no puedo hacer absolutamente nada con esa situación, pero si haciendo las cosas como las hemos hecho hasta este día, Dios nos ha bendecido. Porque atrás de la experiencia de un pastor tiene que ver el conocimiento de la cultura también. Nosotros no somos como los canadienses, hermano. Nosotros no somos así. Es otra cultura, es otra manera de ver la vida y de ver las cosas. Nosotros no. Y hay que entender qué es lo que hay detrás de una cultura. No podemos ser similares a otras personas porque las cosas cambian. Y si las cosas han ido bien hasta este momento y Dios nos ha bendecido y hemos salido adelante y hemos cumplido con nuestros compromisos, y entonces, ¿para qué vamos a cambiar la situación? Dígame. Bueno, sabía, claro, yo lo entrego porque yo sé. ¿Sabe qué es lo que dicen algunas personas? Si yo he estado ahí, hombre. Yo estuve ahí. Y algunos mienten y dicen cosas que ni deberían decir. Pero dicen, yo estuve ahí. Yo sé cómo son las cosas. Yo sé cómo se manejan, dicen algunas personas. Porque estuvieron en medio de una iglesia. Fue lo que hizo Judas. Judas dijo, yo he estado ahí. Muchas veces fuimos al huerto. Él nos llevó solamente al grupito de los discípulos. Yo sé dónde encontrar a Jesús. Bueno. En Juan 6:70 dice la palabra. Jesús les respondió. No os he escogido yo a vosotros los 12. Ay. ¿Y qué dice? Y uno de vosotros es qué. Entonces haga la matemática. Si en 12 hay un diablo. Y las hermanas como que se quedan afuera, ¿verdad? Porque diablos. Lo dijo el Señor. Hay uno de vosotros que está en contra. Hay uno de vosotros que está en contra. La palabra Satanás, cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, le estaba diciendo, apártate de mí, adversario. Ahora, hermanos, el gran error de Judas fue no haberse vuelto a Jesús. Y esa es la gran bendición que tenemos nosotros ahora. Judas cometió el error fatal, que cuando él se arrepintió, fue a la persona equivocada. Fue a buscar a los mismos principales, a los mismos sacerdotes, y les dijo, ya no quiero estas monedas, tómenlas de regreso, ya no las quiero, yo no quiero hacer esto, no quiero entregar el maestro. Era demasiado tarde, y se utilizó para comprar un campo a Céldama, campo de sangre, donde este hombre fue y se quitó la vida, Judas. Lo maravilloso es que nosotros, aún con los errores que cometemos todos los días, podemos venir a la persona correcta, nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, ¿no es maravilloso tener a un Dios así? Dígame usted. ¿No es maravilloso venir a la presencia de un Dios? Es que ¿sabe qué pasa? Que Él es Padre. Él es Padre. ¿Cuántas veces nuestros hijos se han caído? Especialmente cuando están comenzando a caminar. Y usted lo levanta. Y usted lo levanta. Y usted lo levanta. Y usted lo levanta y su hijo viene y le pide perdón. Y le dice, papá, perdóname por favor. Mirá, la regué, hombre. Estaba platicando con un pastor ahora, con esto termino, viniendo de camino para acá. Hablaba con un pastor y le digo, papá, ¿cómo está fulano, el hijo? Y me dice, ay, David, dice, lo tengo en la cárcel. Dice el pastor, el hermano. Y me dice, la última vez que nos vimos, el muchacho andaba en malos pasos. En malos pasos. Y él me había dicho a mí, David, si viene, yo no lo recibo, porque este hombre aquí, porque este hombre allá, porque esto, porque lo otro. Y a la vuelta de unos días me llamó y le digo, ¿qué pasó? No, me dijo, aquí lo tengo en la casa. Y me dice, es que David, ver a tu hijo tocarte la puerta arrepentido y decirte, papá, yo te quiero mucho, yo no sé por qué hago las cosas que hago, perdóname, perdóname, papá, y yo te prometo que ahora va a ser diferente. Dice, ¿cómo le vas a decir que no? Me dijo. Es que, ¿cómo, David? Entonces yo lo dejé, claro, lo dejó entrar, el muchacho volvió a las mismas cosas y ahora pues lo que hemos enseñado siempre. Primero está la disciplina de la casa. Segundo está la disciplina de la calle. Si usted aquí no se quiere arreglar, que no le quepa duda que allá afuera lo van a poner en su lugar. Pero en tercer lugar está la disciplina de Dios. Cuando Dios se involucra, Dios te va a dar y donde más te duele. ¿Por qué? Porque al que Dios toma por hijo, lo disciplina. Lo castiga también. Y ese es lo maravilloso del Dios que tenemos. Que podemos correr siempre a sus brazos. Y Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, al compararnos con este personaje, sé que es una cosa ruda muchas veces, pero si usted le pone un poquito de queso, como dicen en mi rancho, si le pone un poquito de coco al asunto, se va a dar cuenta que la verdad que tantas cosas que nosotros hemos hecho, que quizás hemos sido peores que Judas. Que Dios nos perdone por tanta maldad y que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, al llegar al final de este día el más bonito de la semana, cuando nos reunimos tus hijos, cuando nos gozamos de tu presencia, cuando podemos saludarnos unos a otros con amor fraternal, con una sonrisa, el gozo, Señor, de aprender tu palabra, de exaltar tu nombre, de levantar nuestras manos delante de ti, de gozarnos. Gracias por estos privilegios. Gracias, Señor, por toda esta maravilla que tú has hecho en medio de nuestra iglesia. Queremos pedirte perdón en esta noche. Por todas las cosas, Padre, que nosotros hemos hecho y hemos participado, donde hemos ofendido a alguien, donde hemos dicho alguna cosa indebida, donde hemos mostrado una actitud equivocada, Señor. Padre, perdónanos. Te damos gracias porque tú siempre estás con tus brazos abiertos. Porque tú nos comprendes, porque somos tus hijos, porque eres nuestro Padre celestial. Y en esta noche, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por lo que haces cada día, por esa paciencia, Señor, que tú tienes con nosotros, con nuestras faltas, por escucharnos, Señor, todas nuestras quejas, como también nuestras alegrías. Te bendecimos, Padre, te adoramos. Judas corrió a los principales sacerdotes. Nosotros corremos hacia ti, Señor. Judas prefirió quitarse la vida. Nosotros preferimos ir a la fuente de vida que salta para vida eterna. Judas no pidió perdón a Jesús. Nosotros te pedimos perdón a ti, Señor, por todas nuestras faltas. Mientras la iglesia ora, si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo, esta es la invitación para usted. Si usted nunca ha recibido al Señor, pero lo quiere hacer ahora, levante su mano donde está. O póngase de pie y déjenos orar por usted. ¿Alguna persona? ¿Hay un consejero cerca de usted para ayudarle? Si usted nos mira por internet, de igual manera. Es una oración de fe. Es un paso de fe que tiene que dar y diciéndole al Señor, Señor, reconozco en primer lugar que he pecado. Reconozco que he fallado contra el cielo y contra ti. Por tanto, te pido perdón, me arrepiento de mis faltas. Vuelvo mi mirada al Calvario, Señor, y te pido perdón por mis faltas y te agradezco lo que hiciste por tu sangre preciosa derramada en aquella cruz. Si usted hizo una oración como esta, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, llévanos a casa con bien, guarda nuestro camino, Gracias por todas aquellas cosas que nos libras y ni cuenta nos damos, Señor. Vemos tu mano gloriosa, Padre Santo, en medio de nuestras vidas. Alabado sea tu nombre. Bendícenos al acostarnos, bendícenos al levantarnos. Bendice nuestra entrada y nuestra salida. Las cosas que vamos a hacer en esta semana, que tengan tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, abre oportunidades, abre puertas, Señor, para tus hijos. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.